Hermanos, esta noche quería hablar sobre la integridad. Hoy en día se necesita tanto ser íntegro en todos los ámbitos, en todos los roles, todos los papeles. Se necesita eso. Y en el Salmo 15, del 1 al 5, el salmista está hablando sobre esto. Y es bien interesante que nosotros podamos aprender, porque si Dios nos rescató de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable, definitivamente nos ha hecho nuevas personas. Y con nuevas personas quiere que todas aquellas cosas pasadas, todos aquellos pensamientos, todas aquellas como vivíamos, ya no vivamos. Pero, ¿cómo podemos aprender? Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la Palabra, tenemos liderazgo también que nos ayudan, pero esta noche yo quiero que veamos lo que el salmista escribe. Y en Salmo 15, del 1 al 5, dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a úsura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Entonces yo le puse: el que anda en integridad anda seguro. ¿Sabe que hay una historia de un hombre que cuando tenía 11 años dice que fue a pescar al muelle de un lago donde tenían su cabaña? Y era al día siguiente o a las 12 de la noche, creo que empezaba un concurso por la pesca de un pez grande. Ese pez se llama bass. Y ellos iban a entrar a participar también, pero eso iba a empezar a la medianoche. Y eran las 9 de la noche cuando ellos fueron a pescar. Dicen que tiraron el anzuelo, tiraron una caña de pescar y estaban pescando. Pero el hijo, que se llama James Lefferty, pescó, agarró un pez grande, pero grande, que lucharon y lucharon, le daban cuerda, le quitaban la cuerda, lucharon y lucharon hasta que lo lograron sacar. La sorpresa fue que era un bass, el pez con que iban a empezar a medianoche el concurso. Entonces vino el dilema: escondemos el pez y esperamos que sean las 12 y lo ponemos que lo pescamos a esa hora, o qué hacemos. Y el padre de él le dijo que le quitara el anzuelo y lo volviera al lago. El chico de 11 años no entendía por qué iba a hacer eso. Si nadie en esa oscuridad que estaban, solo había las estrellas, nadie los estaba viendo, nadie iba a decir nada. Y ellos podían tener el pez escondido y luego sacarlo, y él podía ganar quizás un premio por el tamaño, algo grande que nunca habían visto. Pero de regañadientes, este chico puso el pez en el agua. Y lo que está diciendo él, que nunca más, dijo, quizás vuelva a pescar un pez como este. Y la verdad que nunca más pescó uno. Pero dice él que 3 décadas más y media atrás había pasado eso, habían pasado 3 décadas y media, cuando se presentó una cuestión de integridad. Pues como le enseñó su padre, la integridad es algo tan simple como decidir qué está bien y qué está mal. Lo único difícil es ponerla en práctica. ¿Nos comportamos correctamente cuando nadie nos ve? Es la pregunta. ¿Lo haríamos si nos hubiera enseñado de niños a dejar ir el pez mal habido? Porque así habríamos aprendido la lección. Este señor, cuando estaba contando esto, él es un hombre de exitoso en sus negocios, un hombre íntegro que aprendió desde niño. Entonces, la pregunta es que nos comportaríamos nosotros correctamente cuando nadie nos ve. Es una pregunta que tenemos que hacernos. Y viendo la palabra, la integridad, podríamos decir, ¿qué es la integridad? El diccionario define integridad como rectitud, virtud de honestidad, calidad de íntegro. La definición bíblica va más allá de esto, porque ella, la Biblia dice que la integridad es limpieza, es pureza, es honradez y también justicia. Quiere decir estar completos, maduros, que no admite contenido, completos, que no admite algo fuera de eso. Integridad bíblica implica conducta. Es interesante cuando Dios nos pone eso. Y es más que simplemente mentir. Es más que simplemente no mentir. Lleva eso más allá. Es rehusar a engañar, es rehusar a robar, es rehusar a manipular en alguna forma. Una persona íntegra es una persona sincera y de palabra y en quien se pueda confiar por completo. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido amigos, familiares, en los que ya no podemos confiar? ¿No es cierto? Alguien que le dijo, préstame un libro, así sencillo, préstame un libro, te lo devuelvo tal día, y el libro no lo volvimos a ver. Alguien que te dijo, servime de fiador, y después desapareció. ¿Cuántas personas o nosotros mismos hemos hecho eso y no hemos sido íntegros en responder o no engañar? Pero hay algo que a mí me llena. Cuando estaba preparando el mensaje, yo me puse a pensar, nosotros aprendemos las conductas y muchas cosas por imitación. Yo dije, ¿a quién tengo que imitar yo? A Dios. A Dios. Jesús dijo que nosotros caminemos como hijos amados. Pablo dice que lo imitemos a él, pero no es porque él sea el gran Pablo, sino que porque él imita a Cristo. Entonces, buscando en la Biblia, fíjense, el Salmo 36:5 dice, tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos, tu fidelidad hasta el firmamento. Cuando nosotros leemos eso, sabemos que lo que él dice es verdad. Lo que él promete, lo va a cumplir. Él hace que todas estas cosas nosotros confiemos. Yo no sé si usted está teniendo necesidades ahora. No sé qué está pidiéndole a Dios o es que está buscando para usted. No lo sé. Pero una cosa quiero decirle. Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Si él dijo que es nuestro pastor y el salmista dice, Jehová es mi pastor, nada me falta. Si hoy no me falta, y si mañana estamos aquí, Él es poderoso para seguirnos dando lo que necesitamos. Cuando entendemos eso, que hay alguien que es fiel, y ese Dios, y usted como yo, hijo de Él, tenemos que aprender de eso. Y Él nos ha dado la capacidad, nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado la palabra de Dios, para que nosotros también mostremos a Cristo en nuestras conductas y podamos ser fieles en todo lo que hagamos. Pero el salmista está preguntando, ¿quién va a entrar a tu tabernáculo? ¿Quién va a entrar al Monte Santo? Una pregunta que nosotros nos podríamos hacer, como que dijéramos hoy, si hoy Cristo viene, que por cierto quiero decirles que Cristo pronto va a venir, por lo que está pasando. Pero la pregunta es, ¿quiénes nos vamos a ir cuando Él venga por su iglesia? ¿Estamos listos? Preguntas, como el salmista dice aquí, ¿quién puede? Entonces está hablando, ¿quiénes son dignos de la comunión con Dios que puedan conocer y conformarse de acuerdo a sus principios que Él nos da? Para que nosotros vivamos esos valores, porque ya no vivimos los valores que traíamos del mundo, ni vamos a estar copiando al mundo. No importa lo que el mundo enseñe, no importa lo que haga, hay cosas que podrán ser buenas, pero dice que podemos observar todo, desechar lo malo y tomar lo bueno. Pero la palabra de Dios es fiel. Y eso es lo que usted y yo tenemos que tener. Entonces, Dios pide ciertos requisitos, en este caso, éticos, para entrar en comunión con Él. Uno dice, ¿quién habitará? Versículo 1. ¿Quién habitará? ¿Sabe que la palabra del hebreo que está hablando aquí es habitar? Es alguien que va en un camino y se vuelve a un lado para hospedarse. Alguien que va caminando y se vuelve a un lado para hospedarse en algún lugar, para tener calor, para tener, cuidarse del frío o tener, pasar una noche, pero sentirse seguro. Entonces, cuando él está hablando que en el tabernáculo y el santo monte de Dios significa la presencia protectora de Dios para usted y para mí. Nosotros debemos de entender que cuando Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero entender también que cada día nosotros tenemos que irnos conformando más y más a su imagen, obedeciendo los principios, porque eso nos va a traer también gozo. Dice el Salmo 5:4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Donde está bajo la protección de Dios, así como en comunión. Porque dice que nosotros estamos bajo la comunión y la protección de Dios, pero el malo no. Entonces el Salmo 23:6 dice, y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando estamos leyendo la palabra, cuando estamos trayendo esa palabra a nuestro corazón y estamos meditándola, nos va a llevar también a crecer en fe. ¿Sabía eso? A crecer en fe. No importa lo que esté pasando usted, lo que esté pasando, bueno o malo, posiblemente hay situaciones, porque mientras estemos en este mundo vamos a tener muchas situaciones que nos van a quitar el gozo y la paz. Pero cuando entendemos que Dios nos tiene en el hueco de su mano, podemos vivir en medio de la tribulación, podemos vivir en paz. En medio de la tormenta, saber que no estamos solos, que hay alguien que es íntegro, alguien que lo que promete lo cumple, alguien que no nos va a engañar, y es Dios. El Salmo 27:4-6 dice, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo, pues Él me ocultará ahí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor. El salmista que escribió estos salmos entendía la importancia de la comunión con Dios, entendía la importancia de permanecer junto a Él. Entendía de que el camino de los malos es camino de muerte. Y hay caminos que parecen buenos, pero son caminos de muerte. Tenemos que aprender a discernir, y por eso cuando leemos estos salmos, debería ser para nosotros también ese deseo de estar en la casa del Señor. Ese deseo de saber que tenemos que tener esa comunión con quien está con nosotros, que es el Señor. Siguiendo el Salmo, hay tres condiciones que está poniendo él en el primer versículo, en el 2, que dice que en esas tres cosas que hemos leído, no hay mención de ritos ni de obras. Él no está pidiendo obras, no está pidiendo sacrificios, sino que la obediencia vale más que los sacrificios. A veces nos engañamos, porque venimos a la iglesia, porque ofrendamos, porque decimos, yo hago estas cosas y otros hacen, nos medimos con otra persona, pero lo que dice la palabra es, la obediencia vale más que las obras. Obedecer sus principios, obedecer lo que Él quiere para usted y para mí. Y luego Él está diciendo en esas condiciones, la primera es el que anda, el que está ahí. Y dice, habla del proceder de uno. Sabe que el Salmo 1:1 está diciendo, bienaventurado aquellos que no siguen el consejo de los malos. Bienaventurado el que no anda con pecadores ni se junta con burlones. Son principios que nosotros debemos de entender. Vivimos en un mundo donde muchos están burlándose de Dios y muchos amigos. Tenemos que aprender también a escoger nuestras amistades, a escoger los amigos que van a llevarnos también o van a edificar también nuestras vidas. Debemos saber que andar en eso, andar en el Señor, pues, en integridad, quiere decir que nosotros andemos nuestro pensamiento, nuestro andar y nuestro hablar siempre siendo bendición para muchos. Eso es lo que el Señor dice. No tener cuidado con qué nos juntamos. Cuando habla de integridad, ya estuvimos hablando de lo que es la integridad, y es una manera completa. Completa es toda, completa en nuestra conducta. Y cuando vemos que en Génesis 17:1, cuando Abraham tenía 99 años, ¿sabe que Abraham, este hombre es un hombre de fe? Cuando Dios llamó a Abraham de la ciudad de Ur, Abraham conocía de Dios en una ciudad que era de impíos totalmente, una ciudad que era idólatra, pero Abraham estaba ahí. Y Abraham conocía porque sus padres le habían venido enseñando, porque él viene de la descendencia de Set. Y esa línea de Set son los que adoraban a Dios, y Abraham estaba ahí y conocía a Dios. Por eso él escogió a este hombre para hacer una nación. Pero cuando él lo escogió tenía 75 años Abraham, y Dios le prometió un hijo. Y si usted lee la historia, Dios cometió varios errores también, queriendo ayudarle a Dios. Pero Dios siempre fue fiel, porque Él había prometido algo, y Él es íntegro. No importa si usted y yo fallamos, Él permanece fiel, aunque nosotros no seamos fieles. Pero si nosotros nos arrepentimos, Él viene y nos levanta. Pero lo que Él ha dicho, lo va a cumplir. Entonces vemos que aquí han pasado casi 24 años ya, y en Génesis 17:1 se le presenta a Dios y dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y llevo una vida intachable, íntegra. Cuando Dios le dice eso a Abraham, le dice a usted y a mí también, que Él es el Dios Todopoderoso, que nos rescató, que nos quiere bendecir, pero nos pide que llevemos una vida íntegra, intachable. Y Dios quiere que nuestra vida sea sincera e íntegra. Eso es lo que pide el Señor. No pide sacrificios. Todo lo demás, venir a la iglesia, orar, estar en los grupos, leer la palabra, eso es parte natural de los hijos de Dios. No es algo impuesto, es algo porque nosotros tenemos al Espíritu Santo y Él nos lleva a poder conocer a Dios a través de la palabra. Nos reunimos porque estamos agradecidos con el Señor y venimos a alabar al Señor. Y no solo venimos a alabar al Señor, sino que venimos para hacer bendición para otros. ¿Sabe que a veces venimos a la iglesia porque queremos recibir? Sí, Dios nos quiere dar. Pero yo quiero decir una cosa. Usted y yo deberíamos de venir a la iglesia para dar amor. Para dar amor. ¿Cuántas veces decimos, en esa iglesia no hay amor? ¿Ya ha escuchado eso usted? O quizás lo ha dicho. Y lo decimos nosotros, y nosotros somos los que no tenemos amor. Porque primeramente no se lo damos ni a nadie. Pero usted y yo debemos de venir aquí a alabar al Rey de Reyes, Señor de Señores, y también a dar amor. A dar amor. Una iglesia dice que por esto conoceréis que sois mis discípulos, porque se aman los unos a los otros. no porque tenés una Biblia, no porque le pusimos al carro Cristo es mi piloto, no porque tenemos camisas o algo más y botones que dicen Cristo es mi Señor, sino que mostramos el amor cuando de adentro viene todo esto. Entonces, lo que le pide a Abraham en este momento, el Señor ya a punto de cumplir su promesa, le dice, sírveme con fidelidad. La pregunta es, ¿estoy yo siendo fiel a Dios? ¿Está usted siendo fiel a Dios? Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿O buscamos a Dios solamente para que nos bendiga? ¿O nosotros somos fieles en amarlo, en servirle y en obedecer, de ser luz en este mundo, en obedecer, de ser íntegros en todo lugar que estemos, una vida intachable? Dice también, lo otro que está en ese versículo, dice, el que hace justicia, también habla del obrar exterior de uno, lo que es justo en su corazón, con sinceridad. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. ¿Sabe? Que de lo que hay en el corazón habla la boca, ¿no? Entonces, la Biblia, los principios de Dios no son relativos, no son buenos para una generación y a otra ya no. Eso, los principios de Dios son normas estables, es verdad y es justicia también. Por eso podemos vivir confiados, por eso vivimos confiados, porque tenemos una esperanza. Cristo prometió volver por su iglesia. ¿Lo cree usted o no lo cree? Si lo creemos, debemos nosotros vivir con esa confianza de que un día Él va a venir por nosotros. Todos los días deberíamos de pensar en eso. Y un día va a ser cierto. Pero, hermanos, debemos de creer. El que hace justicia, ¿sabe? Da lo correcto, ayuda a los necesitados y no usa a otros para su propio provecho. No es un manipulador. Dice también ahí, el que habla o piensa verdad en su corazón, la vida interior también debe de ser sana, sincera y honesta. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo de mal tesoro saca lo que es malo. Porque de la abundancia del corazón habla su boca. Qué importante es, queridos, que nosotros podamos estar renovando nuestra mente, poder ser transformados por la palabra, como dice Pablo, le dice a los romanos en 12:2, que dice que nos transformemos, que ya no pensemos, ya no caminemos, igual como aquel pueblo que salieron de Egipto. Y venían con todas las costumbres, 400 años ahí, imagínese usted. Aunque ellos sabían de Dios, pero vivían en un pueblo donde había presión, como nosotros. Hay presión de los medios de comunicación, hay presión de tantas cosas. Usted y yo podemos ver cuántos antivalores hay. Usted y yo podemos ver que hoy a lo bueno le dicen malo, a lo dulce le dicen amargo, y a lo amargo le dicen dulce, y a lo malo le dicen bueno. Hoy en día estamos viendo eso también, pero definitivamente, así como ese pueblo salió de allá, Dios empezó a trabajar con ellos para que su mente se transformara. ¿Cómo yo puedo dejar de pensar como el mundo? ¿Cómo yo puedo empezar a tener una vida de paz en medio de la tormenta? ¿Cómo yo puedo tener una confianza, aunque ahora necesite algo y yo no lo vea, como aquellos hombres de fe en Hebreos 11, que sin verlo ellos se movieron, y muchos movieron sin haber alcanzado? Pero usted y yo, cada día el Señor nos está proveyendo. ¿No es cierto? A veces somos desagradecidos, Y somos murmuradores y no nos damos cuenta de todo lo que el Señor nos da. Entonces, cuando este pueblo salió de allá, tenía que ser renovado su mente. Y usted y yo venimos del mundo, con pensamientos del mundo, como el mundo enseña, pero tenemos que renovarnos. ¿Sabe qué? Este salmo realmente está presentando una lista de las 10 normas que regulan la buena conducta y constituye también el tema de los 10 mandamientos, lo que está en ese salmo. Entonces, en el salmo, en el versículo 2, él está hablando de integridad. El mismo 2 habla de ser justicia. El mismo 2 habla de hablar verdad. El 3, no calumniar. El 3, no hacer mal al prójimo. El 3, no reprochar. El 4, no menospreciar. Y el 4 también, no jurar para hacer daño. El 5, no practicar la úsura. Y el 5 también, no admitir cohecho. Entonces, cuando vemos eso, estos otros 3 que pone aquí el salmista, dice, no, el que no calumnia, el que no hace tropezar a otros. Ustedes saben qué tremendo es la calumnia. Y dice, el que no calumnia con su lengua. Lo que está hablando el salmista es que usted y yo tenemos que tener una lengua que bendiga, no que destruya. El que calumnia, el que dice mentiras. Por eso el Salmo 39:1 dice, me dije, tendré cuidado con lo que hago y no pecaré en lo que digo. Refrenaré la lengua cuando los que viven sin Dios anden cerca. Está hablando el testimonio. Está hablando de refrenar nuestra lengua. Sabe que la Biblia dice también, cuando Pablo le escribe a Timoteo, en 2 Timoteo 1:7, le está diciendo que nosotros no tenemos un espíritu de cobardía, sino que tenemos un espíritu de amor, de poder y dominio propio. Por lo tanto, queridos, tenemos dominio de propio para guardar nuestra lengua también, como está hablando aquí el salmista. Porque el chismoso, sabe que el chisme, a veces nosotros creemos que el chisme es como a veces alguien que está mintiendo, pero yo quiero decirle algo. El chisme puede ser algo que ser cierto y usted lo comparte. Y puede ser algo que es mentira, como la calumnia. Pero aunque sea cierto, no tenemos por qué estarlo llevando a la gente. Porque lo estamos haciendo con una intención de dañar también. Entonces, por eso el Señor nos dice esto, para que caminemos con gozo y podamos a Él también ser de olor fragante. Había una frase que me gustó mucho y se los quiero leer. Dice, el chismoso lleva al diablo en su lengua y los que le escuchan, el diablo está en su oído. Tremendo, ¿no? Porque es bonito escuchar chisme, ¿no es cierto? Y Proverbios 16:28 dice, el hombre perverso provoca contiendas y el chismoso separa a los mejores amigos. Alguien escribió y dice así, cuidado con el perro rabioso, cuidado con el perro rabioso. Es un grito terrible y causa gran alboroto, pero hay pocos perros que muerden con tanta hazaña como las lenguas de los que llevan el chisme. La víbora solo hiere cuando pica. Las hierbas o raíces venenosas solo matan al que las masca, maneja, huele o se acerca a ellas. Pero el veneno de las lenguas calumniadoras es mucho más letal y pestífero, porque a escondidas mata y hiere, no solo de cerca, sino también de lejos, no solo en casa, sino también fuera, no solo en nuestra nación, sino en los países extranjeros, y no tiene compasión ni de vivos ni de muertos. ¿Saben que la Biblia nos enseña también que la palabra chismoso son como bocados deliciosos, dice, y penetran hasta el fondo de las entrañas? ¿Saben que una de las cosas que yo he aprendido Es que si alguien se acerca a mí hablando mal de otra persona o resentido de esa persona, y yo no puedo arreglar eso, yo puedo decirle a él: mira, si tenés un problema con este, y si estás diciéndome eso, ¿es verdad lo que me estás diciendo? ¿Lo sabes? ¿Lo has visto? ¿Has oído? No, me han contado. Ah, te han contado. Entonces, no has oído. Entonces, no es cierto. ¿O crees tú que es cierto? Y eso que tú me estás diciendo, ¿me edifica a mí? ¿Sí o no? Entonces, si no, ¿sabes qué? Mejor no me lo cuentes. Y si tienes un problema con otra persona, ve y arréglate con él. Pero no estés poniendo veneno en mi corazón. ¿No es cierto? Cuando alguien viene con un chisme, nos envenena. Y nos hacemos enemigos de esas personas por las cuales él trajo el chisme. Y no sabemos si eso fue cierto o verdad, pero no. La Biblia nos enseña, queridos, que tengamos cuidado en eso. La Biblia está haciendo un hincapié de la seriedad y lo pecaminoso que es chismear. Así que, queridos, aprendamos de lo que la palabra nos dice para vivir íntegros en todo. Dice también en el mismo Salmo, dice, ni hace mal. En los 10 mandamientos, el decálogo, tiene que ver con esto, porque es un pecado que va contra un ser humano y es un pecado contra Dios. ¿Sabe? Qué bien interesante que cuando nosotros ve la palabra de Dios y uno ve que Dios ha hecho a la humanidad, uno ve que Él hizo a todos los humanos. Y una de las cosas que también a veces creemos nosotros y decimos, ¿quiénes son hijos de Dios? Y decimos, todos hijos de Dios. Pero yo quiero decirle algo. En Juan 1:12 dice que todo aquel que en él cree y le recibe, le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Dios pone ahí una regla, Él pone algo. Si tú quieres ser hijo de Dios, tú tienes que creer en Él, creer en Cristo, creer en su sacrificio, en su resurrección, recibirle como Señor y vas a pasar a ser hecho hijo de Dios. No hay otra forma. Entonces, pero en medio de eso, toda la creación, todos los humanos, aunque no tengan a Cristo, Dios los creó. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos un agravio, cuando hacemos un mal contra un ser humano, es un pecado contra Dios. ¿Sabían eso? Por eso tenemos que aprender a tratar a las otras personas como superiores a nosotros mismos. No por su posición, no porque sabemos que son grandes hombres, sino que porque son superiores, como que son superiores a nosotros mismos, dice la palabra de Dios, para que podamos vivir con eso. Entonces, ni hace agravio o calumnia. La palabra significa reproche o calumnia. De nuevo enfatiza la seriedad de agredir o dañar a otra persona. ¿Sabe que todas estas cosas dañan a una persona que está podía llevarlo al suicidio? Porque dañamos a una persona con una calumnia, con un chisme, que puede llevar a esta persona a destrucción completa. Hay dos condiciones también que están en el versículo 4 que podríamos decir que son positivas. Y dice, la primera condición ocupa dos líneas aquí, que es menospreciado el vil y honra a los que temen a Jehová. Qué lindo que Dios dice que el malo Dios lo desprecia y honra a los que él temen. Pero el malo también, ¿sabe? Si se convierte y recibe a Cristo, Dios le da la potestad de que sea hecho hijo de él. Así como usted y yo, un día estábamos fuera de la familia de Dios, pero el día que lo conocimos a Jesucristo, que nos amó, a pesar de que nosotros no lo amábamos, nos amó el primero, entonces pasamos a ser de la familia. Y dice hoy que el íntegro, Dios le honra a aquellos que temen, a aquellos que conocen a Él y los que estamos siguiéndole. Entonces, fíjese, esta condición de que está hablando aquí, quizás digamos, no, bueno, no nos toca mucho. Pero ¿sabe qué? ¿Cuánta corrupción vemos en la televisión y en el cine? Y ahí estamos nosotros sentados, pasivos, recibiendo esto. Entonces, cuando lo que está hablando aquí es que los que temen, los que conocen a Dios, el conocimiento a Dios, los principios de Dios, nos van a hacer también a nosotros a odiar el pecado, a entender cuando algo que estoy viendo, que estoy oyendo, no tengo por qué estar viéndolo o oyendo. Entonces, cuando vemos que la corrupción en la televisión, ¿cuántas veces nosotros en el trabajo, en la universidad, con los vecinos, con los parientes, nos reímos con los chistes obscenos? ¿No es común eso? En los grupos de amigos, en los trabajos, en todos lados. Y nosotros estamos ahí, pero a veces, como creyentes, nos vamos acostumbrando a eso. Ya no sentimos rechazo a esas cosas y nos adaptamos. Entonces, tenemos que entender que el pecado tenemos que rechazarlo. Ser fiel a su palabra, dice también, es jurando en daño suyo, nosotros cumplimos su palabra, y su palabra es, aunque suframos porque nos paramos en la palabra de Dios, y el que sigue a Cristo debe ser honesto en todo lo que dice también. Hay dos condiciones aquí también que podríamos decir negativas. Dice, el que no presta, sabe que la úsura, en principio, podemos decir que no es mala, pues fue permitida a los extranjeros. O sea que a los hebreos, Dios les dijo que aquí en Deuteronomio 23, 19, 20, les dice, fue prohibida a los hebreos porque ellos necesitaban préstamos por una situación difícil, pero cobrarles intereses a los hermanos no lo permite Dios. Entonces dice, 23, 19, 20, dice Deuteronomio, no cobres intereses por los préstamos que les hagas a otros israelitas, sea que le prestes dinero, alimento o cualquier otra cosa. Puedes cobrar intereses a los extranjeros, pero no le cobrarás a los israelitas, para que el Señor tu Dios te bendiga en todo lo que hagas en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Nos lleva también a este punto, queridos hermanos, a hacer el bien, a poder nosotros ayudarnos los unos a los otros. Por eso, lo que está hablando aquí, la palabra de Dios, otra cosa bien interesante, fíjese, que hoy en día está bien de moda. Bueno, estaba, si en Éxodo el Señor lo puso, es que desde entonces ya existía el soborno. Y aquí dice, el que no acepta, soborno. El soborno, fíjese que es una maldición para la sociedad. Es una sociedad corrupta y dice que no debe haber cohecho también, pero el soborno hoy en día puede a una persona justa hacerla pecar también. Fíjese que es bien interesante que a veces nosotros no entendemos eso. Si alguien trabaja en una empresa y es de influencia para decir como jefe de compras o influencia para que otra empresa pueda comprarles o venderles, yo no sé si usted se ha dado cuenta, lo primero que se hace es a la recepcionista mandarle hoy en estos días una agenda fina, mandarle flores, a un gerente mandarle una botella de licor o algo, otras cosas más, pero sabe que ese soborno. Porque cuando recibimos eso y llega la persona, nos sentimos también nosotros que tenemos que recibirle porque ha sido buena persona, ¿verdad? Entonces, ese soborno sutil, un soborno que no nos damos cuenta. Yo quiero decirle algo. Muchas cosas que a veces se ven naturales y decimos, si es normal que alguien le mande al gerente, al jefe de compras o a otro, un regalo, pero detrás de ese regalo no llega porque no espera nada. Nadie te da nada si no espera algo. No es cierto. Si alguien te hace un favor, definitivamente, cuando te lo pida otra vez, tú no le vas a decir no, porque estás comprometido con eso. Pero cuando habla del soborno, no solo es eso. Sobornos son muchas otras cosas, donde se puede hacer una factura por más y que debajo de agua venga una comisión que no la merecíamos. para hacer negocios. Hoy en día es común eso. Pero hermanos, ustedes y yo, como hijos de Dios, en tu empresa, cuando dice que jurando para estarse parados en la palabra, seamos destituidos quizás de un empleo, no nos prestemos para esas cosas. Hacer también balances falsos, a ser mentirosos, porque no le agrada a Dios esto. Así que cuando leemos la Biblia, debemos leerla para mejorar, para crecer y para cumplirla. Dice Éxodo 23:8, no aceptes sobornos, porque el soborno te lleva a hacerte de la vista gorda en aquello que ves con claridad. El soborno mueve incluso a una persona justa a tergiversar la verdad. Por ninguna razón tuerza la justicia, ni muestres parcialidad. Jamás aceptes un soborno, porque el soborno nubla los ojos del sabio y corrompe las decisiones de los íntegros. El soborno, de toda suerte, hermanos, va a quedar denunciado. ¿Sabe que el Salmo 106, dice que los que hacen soborno piensan que no les va a suceder nada, algo malo, pero dice que estaremos para siempre, ellos piensan que estarán para siempre sin problema, pero la verdad que no es así, la verdad siempre sale. Pero en el versículo 5 hay una bendición. Al que hace todas estas cosas, dice el salmista también, las bendiciones. Y en el Salmo 13:5 dice él, pero yo confío en tu amor inagotable, me alegraré porque me has rescatado. Dios es santo, ¿sabe? Y pide santidad a sus hijos. Pero a veces se ha enfatizado tanto la santidad que las personas no se atreven a acercarse a Dios. ¿Sabe que mientras estemos en este mundo, no somos perfectos? Estamos en un proceso, en un proceso. Por eso, a veces creemos, cuando hablamos de santidad, nos imaginamos de alguien súper perfecto. Cristo es el perfecto. Nosotros estamos en eso. Por eso cuando leemos nosotros en 1 Juan 1:9, dice que si hemos pecado, que nosotros confesemos ese pecado y que Él es fiel y justo para perdonarnos. Y como Él sabe que usted y yo somos del polvo y que somos débiles y que estamos en proceso, también en 1 Juan el apóstol escribe en el capítulo 2:1, dice, hijitos, no pequen. Pero si pecan, ¿saben qué? Tenemos un abogado, a Jesucristo el justo. Pero lo importante es no pequen. Lo importante es que sepan también que si caen, papá los va a levantar. ¿Saben? Que si caen, y si hemos estado en pecado, el acusador, el diablo, quiere destruirnos y va a tratar de señalarnos. Pero yo quiero decir esta noche, que esto que hemos estado aquí leyendo, que usted lo medite en su hogar, que usted hable con el Señor y que esta noche usted pida perdón también, que pidamos perdón si no hemos estado haciendo todo esto y que podamos entender que somos débiles y que le pidamos a Él que nos ayude, porque el Salmo, este Salmo nos está enseñando a acercarnos a Dios con humildad y reverencia también. No debemos ser irreverentes. Fíjense que la gracia de Dios y su misericordia es todos los días. Y por su gracia y por su fidelidad, por su integridad, por lo que Él dice, se cumple, usted y yo podemos entender que si hemos fallado, abogado tenemos, Jesucristo, el Paracletos, el Espíritu Santo, que mora en nosotros, que está a la par de nosotros, que está dentro de nosotros para ayudarnos, para darnos el entendimiento en la palabra y para recordarnos lo que la palabra dice. Por eso el salmista en el Salmo 119:90 dice, tu fidelidad permanece por todas las generaciones, tú estableciste la tierra y ella permanece. Cuando leemos todos esos salmos, lea los salmos para que podamos crecer en fe y en obediencia al Señor. El Salmo 36:5 dice: tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos, tu fidelidad hasta el firmamento. El Salmo 89:8 dice: oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Señor? Tu fidelidad también te rodea. El Salmo 92:2 dice: anunciar por la mañana tu bondad, eso voy a hacer, dice, y tu fidelidad por las noches. ¿Sabe por qué? Porque por las mañanas recibimos su gracia y su misericordia. Y hoy, esta noche, hoy aquí usted y yo podemos anunciar su fidelidad. Porque aquí estamos y sabemos que Él está aquí. Porque grande es su misericordia para con nosotros. Y la verdad del Señor es eterna. Aleluya.